Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La curva del coronavirus, las elecciones madrileñas o el plan de recuperación económica, de todo eso te hablaré en unos minutos, pero antes déjame contarte la noticia del día. El asesinato de dos valientes reporteros españoles en Burkina Faso mientras grababan un reportaje sobre la caza furtiva en África. Sus cuerpos han aparecido junto con el cadáver de otro colega irlandés. David Beriain, 44 años, y Roberto Fraile, 47 años, dos hijos. Dos compañeros que vivían su profesión al límite, la disfrutaban hasta tal extremo que no podremos imaginar, muy valientes, pateaban todo el terreno sin parar, comían lo que hiciese falta, viajaban con su propio dinero de producción. David nos ha mostrado cómo actuaban algunas organizaciones criminales, los secuestros en Venezuela, la mafia italiana, la cocaína en Perú, incluso llegó a entrar con una cámara de vídeo en los campamentos de las FARC en Colombia. Era uno de los grandes especialistas.
Yo me tomo mi trabajo como la resolución de una ecuación. En una mano tengo el riesgo que asumo y en otra el resultado que obtengo. Si consigo maximizar el resultado y minimizar el riesgo, he hecho mejor mi trabajo, porque para mí asumir riesgos no es mi trabajo.
Este era David Beriain en el documental de Hernán Zin, Morir para contar. Es una reflexión interesante. Siempre se suele pensar que los reporteros de guerra o de zonas conflictivas buscan, buscamos el peligro, que cuanto más riesgo haya mejor. Bueno, pues no. David decía lo contrario. Hacer mejor su trabajo y con el mayor riesgo posible sería un error. Ellos no jugaban a ser héroes, sino a informar. Pero tú y yo sabemos que lo que hacían era algo más que hacer su trabajo. Mira, Roberto era un veterano cámara, un camarógrafo, que también había pisado terrenos pantanosos, siempre olfateando zonas peligrosas. Siempre. Por ejemplo, en Siria, 2012. Allí cubría la guerra en Alepo, resultó herido. Escucha cómo contó ese momento.
Uno de los milicianos cogió la granada y en lugar de tirarla, pues se la quedó. No sé muy bien qué pasó y le reventó. Cuando me levanté y vi que me había alcanzado la metralla, lo único que se me vino a la cabeza fue eso, pues pensar en mis hijos y pensar, bueno, pues vaya putada les voy a hacer si no salgo de aquí, ¿no?
Le hirieron en la guerra, pero es que 4 meses después se curó y volvió a Siria. Aquello de Siria fue tremendo, te lo juro, porque he estado. Cuando estuvimos en Homs vi cómo habían quedado los edificios, los bombardeos. El infierno total, la destrucción más inimaginable. Bueno, en esta ocasión estaban al este de Burkina Faso, en una zona entre Níger, Benín, Burkina, muy cerca de Mali, buscando testimonios sobre la preservación de la naturaleza, sobre la caza furtiva. En una zona muy peligrosa, alejada de todos los focos y de toda la atención, allí estaban ellos, acercándonos a esa realidad. Les conocía muy bien Hernán Zin, que había grabado algunos de sus documentales. Esto decía de ellos en la tarde de COPE.
Es una forma de vivir, es un oficio, es un compromiso ético con la vida. Dice, bueno, paso por la vida contando historias con la ilusión de que el mundo mejore. Y de hecho el mundo mejora. Saquemos de nuestra imagen colectiva las imágenes de la niña quemada por napalm en Vietnam o la imagen de Abu Ghraib. No, hay imágenes que cambian la humanidad. Yo no lo considero un trabajo, para mí es un oficio. Lo mismo David, lo mismo seguramente Roberto. No piensas en lo que te dejas, sino piensas en lo que vas a conseguir.
Al parecer viajaban con guardas medioambientales, con escolta, pero tuvieron la desgracia de encontrarse con hombres armados implicados en ese negocio. El gobierno del país apunta a cierto terrorismo como los autores del ataque. Bah, al parecer, individuos armados emboscaron a una patrulla burkinesa en la que iban los españoles. Mi respeto absoluto, mi admiración total para estos colegas. África es apasionante, pero es muy peligrosa. Desarrollan este oficio allí donde nadie se atreve a hacerlo, o casi nadie. Así que solo queda decir a su familia y a sus amigos que han muerto haciendo su auténtica vocación. Bueno, sirva este homenaje para todos aquellos que se juegan la vida por informar, por contarte lo que pasa y por dar voz a los que no tienen voz. Miquel Ayestarán, Ricardo Marquina, Mónica García Prieto, Javier Espinosa, John Sistiaga y tantos compañeros cuya motivación y cuya pasión es informar desde donde ocurren las cosas, a una costa de todo.
Expósito. La linterna.
La cuarta ola del coronavirus en España parece estabilizada desde hace más de una semana. Hoy sumamos 117 muertos más, pero la tasa de incidencia cae 3 puntos. En paralelo, la población vacunada aumenta. Casi una cuarta parte ha recibido al menos una dosis y más de 4 millones de personas han completado la pauta. Esta evolución hace que algunas comunidades autónomas avancen con prudencia en las desescaladas. Por ejemplo, Andalucía, que ha anunciado que volverá a permitir viajar entre provincias. Algo es algo. Yolanda Guirado.
Era la medida más esperada aquí en Andalucía.
Desde pasado mañana, todos los andaluces podremos viajar libremente dentro de nuestra comunidad autónoma. Podremos movernos con libertad de una provincia a otra, para ir al campo o para ir a la playa.
Lo acaba de anunciar el presidente Juanma Moreno. Después de 3 meses, los andaluces podremos movernos de nuevo entre provincias, aunque por el momento la región sigue cerrada perimetralmente. En cuanto a los horarios, también se amplían.
Permitir la actividad comercial y también de la hostelería hasta las 10:30. En el caso de la hostelería y la restauración, podrán tener clientes hasta las 11. La condición es que siempre regresen a sus casas con el toque de queda y respeten ese límite de las 11 de la noche.
A más libertad, más prudencia, pensando sobre todo en los meses que vienen.
Nos jugamos una parte de nuestro futuro inmediato, de lo que pueda ocurrir el verano. Y ahí hay muchas vidas en juego y también muchos empleos.
Estas medidas entran en vigor el jueves y estarán vigentes hasta el próximo 9 de mayo, día en que llega a su fin el estado de alarma.
En Cataluña, la Generalitat dice que acatará la resolución judicial que le obliga a vacunar en los próximos 10 días a policías y guardias civiles. Pero el director general de Salud Pública, José María Argimón, asegura que es una orden ridícula que obligará a retrasar la vacunación a la población de más de 60 años.
No discriminem mai ni per raons d'edat.
No discriminamos nunca por razones de edad, de género, de creencia ni de nada. Me da igual si es un mozo o un guardia civil, me importa un rábano cuál es su profesión. El criterio judicial de llegar a la cobertura de los mozos no lo calificaré. Es ridículo, pero no lo calificaré más. Todo ya es suficientemente complicado como para politizarlo y judicializarlo.
Como para politizar y judicializar.
Bueno, pues don José María Argimón, el del ridículo, miente. Miente como un mentiroso, porque sí discriminan. Discriminan por la bandera que llevan en el hombro. José María. Por eso discriminan, macho. En el Senado, hoy han preguntado al ministro Grande Marlaska por este asunto. Ha vuelto a decir que es una disfunción. Yo, de verdad, es que dan ganas de hacer los chistes y no debo. Bueno, insiste en que si la Generalitat no les vacuna, lo hará el gobierno. Venga, vamos a bajaros los pantalones otra vez. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Buenas noches. Durante la sesión de control al gobierno en el Senado, el popular Francisco Cañizares le reprochaba a Marlaska que no tomara cartas en el asunto.
¿Y qué va a hacer usted como ministro del Interior? Nada. ¿Va a ser consentidor de la discriminación intolerable que están sufriendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña?
El ministro se defendía y aseguraba que primero está lo que dice la justicia.
Evidentemente hay una obligación judicial y esa es la primera que debe cumplirse. Si no se cumple, devendrán las responsabilidades que determine el Poder Judicial. Pero mi responsabilidad y la del gobierno español es que si no se cumple en ese plazo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a estar vacunados.
Tanto los Mossos como los policías locales, según datos oficiales, están vacunados entre el 70 y el 80%, mientras que policías nacionales y guardias civiles no superan en Cataluña el 15%.
Del exterior es noticia el anuncio que ha hecho esta noche Joe Biden. Los estadounidenses, que ya estén completamente inmunizados, podrán empezar a dejar de utilizar la mascarilla en lugares abiertos, salvo excepciones. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden urgía a los estadounidenses que no bajen la guardia que sigan las nuevas recomendaciones de las autoridades sanitarias y que se vacunen.
Go get your vaccination now.
En una breve comparecencia desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente afirmaba que el 90% de los estadounidenses tiene un centro de vacunación a menos de 8 kilómetros de su domicilio. Todo cuando se hacían públicas las nuevas recomendaciones para personas ya vacunadas y que ya sin mascarilla pueden salir al exterior, hacer deporte, reunirse con otras personas vacunadas y sin vacunar en pequeños grupos y comer o cenar en una terraza con personas de distintos grupos familiares.
En clave nacional, estamos justo a una semana de las elecciones madrileñas. El próximo martes a estas horas ya tendremos avanzado el recuento y te contaremos aquí en COPE quién gobernará la Comunidad de Madrid, o al menos quién podría hacerlo. Isabel Díaz Ayuso trata de sumar los apoyos que necesita para la mayoría absoluta, mientras los partidos de izquierda luchan por evitarlo en una coalición absolutamente reconocida. Bueno, para ello llevan días centrando sus mensajes en las amenazas recibidas por algunos ministros y por Pablo Iglesias. En esa estrategia, hoy el candidato de Podemos, absolutamente inasequible al ridículo y al bochorno personal más absoluto, ha involucrado a la Casa Real. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Cómodo con el marco de campaña, Pablo Iglesias ha forzado aún más la máquina y se ha lanzado a meter a la Casa Real en la pugna electoral al reprochar la falta de condena de lo que él ha llamado violencia fascista.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?
Tan a la desesperada como Podemos, la órbita socialista del gobierno se ha remangado en la exigencia a todas las fuerzas democráticas de una condena sin matices de las amenazas para alentar el aislamiento de Vox tras el 4 de mayo. Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero se ha encargado de lanzar los mantras electorales de sus siglas y ha buscado acorralar a Isabel Díaz Ayuso.
Que una dirigente política hable de circo me parece un desatino y me parece que él cuenta con la ultraderecha para conformar sus propios gobiernos.
La cuadratura del círculo es aliñada en el núcleo duro de Pedro Sánchez con reflexiones sobre la presencia de los de Santiago Abascal en todos los ámbitos de la vida pública.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. COPE 3 Cantos 1 a COPE 3 Cantos 2. ¿Qué tal, Jáuregui? ¿Cómo estás?
Pues aquí, un poco con las secuelas de la vacunación de hoy, pero unas decimitas de nada. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿dónde te la han puesto? ¿Aquí en el centro de salud?
Sí.
En nuestro centro de salud.
Me han puesto la Pfizer, como dice Javier Solana.
Bueno, estás contento, tío.
Sí, la verdad.
Qué bien.
Sí.
Bueno, pues que sepas que me das mucha envidia sana y me alegro mogollón por ti y por tu familia, porque hoy están un poquito más tranquilos.
Tú a mí me das envidia con los viajes tan buenos que haces de estos de periodismo.
Y luego hablamos
de estos.
Ahora mismo. Maripau Domínguez, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, enhorabuena también, sí, compañero, qué bien, qué alegría. Qué alegría. Sí. Enhorabuena a los dos por los viajes y la vacuna. A mí, cada vez que alguien me dice que está vacunado, aunque sea la primera,
yo también,
solo,
yo me alegro mucho.
Uf, respiro tranquila.
Yo
y,
me alegro
bueno,
mucho.
Un paso más, ¿no?
Sí, estos días atrás han operado a familiares míos, mi suegro ha terminado ya, que es el único abuelo que nos queda, ha terminado ya, mi cuñado que es trasplantado también le han vacunado. Mira, esto funciona, yo soy optimista, quiero pensar que avanza, que vamos a cumplir los objetivos, y cada vacunita que se pone es una persona menos que puede caer. Así que, aplausos. Sí. Oye, pareja, me cuesta mucho hablar en primera persona de David Berien y de Roberto Fraile. Trabajaban en Burkina Faso, en ese desierto inmenso del Sahel que conozco, entre Mali, Benín, Burkina, Níger, y los han asesinado salvajemente pues un grupo de criminales. No sé. Comentarios.
Seguramente deben ser furtivos, seguramente.
Vete tú a saber.
Por lo que van diciendo por ahí.
¿Sabes lo que pasa? Un pequeño paréntesis. Allí las bandas criminales son multicriminales. Es decir, la droga, el crimen organizado, la trata de personas y la inmigración, y en este caso el furtivismo, son los mismos. Con la yihad, da igual.
Mira, hablábamos de envidia. A mí, periodista, que no he tenido oportunidad de hacer eso, a lo mejor no sirvo para eso, seguramente que no sirvo para eso. Me da muchísima envidia estas historias de periodistas y me dan, fíjate, seguramente estoy diciendo una barbaridad, pero me dan envidia los compañeros que mueren en acto de servicio así, porque son gente que se han dedicado a dar voz a los que no tienen voz, a ir a sitios donde los demás no van, a hacer presentes a todos estos olvidados, desheredados de la fortuna. ¿Y qué quieres que te diga? No hay profesión más bonita. A ti no tengo que decírtelo porque tú también tienes un ramalazo ahí y lo haces, lo puedes hacer. Yo simplemente te digo que me da envidia. Y esta gente, pues hombre, equilibra un poco la balanza. Hoy salía el Eurobarómetro y, en fin, parece que los periodistas no tenemos mucho prestigio en estos momentos. Probablemente, en bastantes casos, quizá nos lo merecemos. Ese Eurobarómetro, que tampoco, bueno, por lo menos estamos por delante de los políticos en prestigio, pero
eso tampoco dice mucho.
Eso te iba a decir, eso tampoco es una gran cosa.
No.
Pero, en fin, ese Eurobarómetro a mí, tal y como con los momentos que está viviendo la prensa en esta campaña, los medios en esta campaña electoral tan absolutamente atípica, rara y bochornosa, pues, ¿qué quieres que te diga? Tenemos que reflexionar. Y a mí, el señor Beriain y el señor Fraile, pues me hacen reflexionar un poco más en estos días.
Maripau.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es quiero enviar un fuerte abrazo a la familia de David Beriain y de Roberto Fraile.
Roberto tenía dos hijos, fíjate.
Dos hijos, sí.
Es que
Beriain no, yo creo, ¿no? Estaba casado,
no,
pero
Roberto
yo
Fraile.
No los conocía.
Beriain creo, no lo sé. Yo les he leído y les he visto en los documentales de Hernancín y sí. Bueno, pues eran dos de estos valientes que no existen.
Resulta estos de película. Sí existen, pero pocos.
Sí.
Que, y en fin, uno que se dedica también a esta profesión, la verdad es que a veces cuesta asimilar que hay compañeros, o sea, que hacen cosas que uno, yo desde luego reconozco que no lo haría, o sea. Realmente tienen mucho mérito. Es gente que antepone lo que va a hacer a su propio interés y, por desgracia, en ocasiones a su propia vida. Periodistas como Beriain y Fraile suelen ir a zonas donde la vida no tiene ningún valor. Tú has hecho un muy buen relato, Ángel, de cómo son polidelincuentes, o sea, de cómo se aunan diferentes ramas de la delincuencia a más salvaje, al más alto nivel, ¿no? Y por tanto son zonas donde la vida humana no tiene ningún valor y han sido brutalmente asesinados. Iban acompañados de iban en el grupo 40, unas 40 personas, ¿no? Hay una tercera persona que es un irlandés, yo no sé si tenéis alguna noticia distinta, pero todavía no se le ha dado por asesinado, por muerto, aunque todo apunta a que también ha caído igual que ellos dos, ¿no? Es un ciudadano irlandés que dirige o dirigía una fundación para la protección de espacios naturales y de comunidades locales, y a estas horas todavía lo dan por desaparecido, les acompañaba, ¿no? Tampoco se sabe qué grupos, y el problema es que allí hay tantos grupos y son todos tan desalmados que ha podido ser cualquiera de ellos, ¿no? Hay algunas agencias de prensa internacionales que hablan del grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes.
Bueno,
parece
vete,
que
vete,
pero claro, pero seguramente mañana nos levantaremos y habrá 8 organizaciones más que habrán podido reivindicar la autoría de ese mismo atentado, ¿no? De esos mismos crímenes. Es una desgracia, la verdad, es una desgracia, pero repito que suelen ir a zonas arriesgando la vida y por desgracia a veces, bueno, pues ocurre que la pierden, ¿no?
Pero convendría, si me permites un segundo, Ángel, convendría que nuestros oyentes supiesen que este tipo de periodistas, tú lo has dicho de pasada, pero lo has dicho, se pagan ellos el viaje, se pagan ellos, no tienen apoyo.
Sí, en el caso de David es su propia productora.
Y ahí en la 93, sí, la productora sí, 93, sí, sí. Que por cierto, ¿sabes que son los pasos que iban desde el reclinatorio al confesionario en la iglesia de su abuela? Curiosamente. Sí, sí, pero bueno, pero eso era él el que había creado su productora, ¿sabes? Era él que se jugaba, no es ninguna gran agencia internacional que les paga, no, esta gente se juega a ellos además el dinero, y luego si no les compran el reportaje, pues fíjate tú lo que pasa, porque muchas veces no se lo compran. Dicen, no, pero ¿qué me importa a mí Burkina Faso? Que esa es la gran tragedia también.
Sí, yo, si me permitís, en este sentido, en fin, no quiero hablar en primera persona, porque no me quiero ni comparar, ni a mí ni a los boinas verdes que nos hemos metido en algún fregado que casi mejor no contarlo porque nos están oyendo en casa y hay moros en la costa. Pero yo quiero romper una lanza, porque hoy lo decía Alfonso Armada esta tarde en la COPE, quiero romper una lanza por las empresas que sí apoyan ese tipo de periodismo.
Hombre.
Y cuando yo me voy con... Cuando nosotros nos vamos, el equipo de La Linterna, y nos vamos por ahí, hay que pagar a 5 tíos por ahí fuera, hay que pagar billetes, hay que gastar dinero. Eso no se paga con ninguna publicidad. Quiero decir, no hay nadie allí que te financie ese viaje y hay que echarle mucho valor. Por lo tanto, esas empresas que lo empujan y que lo animan, chapó.
Y por desgracia,
cada vez son menos. Cada vez se hace menos ese periodismo.
Claro, no hay dinero tampoco, es un sacrificio. Pero hay que apoyar ese tipo de periodismo, claro que sí.
No, cada vez se convierte más en una heroicidad este tipo de periodismo. O sea, por múltiples factores, cada vez es más complicado. Y en una época, además, en la que el periodismo, como tantos otros ámbitos de la sociedad, venimos sufriendo el zarpazo de la crisis económica, agravada ahora, por supuesto, con la crisis sanitaria mundial, pues se van cerrando medios, se van acotando. Acordaos cuando se empezaron a cerrar y se extendió, luego ya se fue recuperando un poco, las secciones de cultura, que no encontrabas a un periodista de cultura prácticamente ningún medio, ¿no? Entonces, hay sectores dentro del periodismo que se han visto mucho más perjudicados, y claro, pues es más difícil, pero fijaos si tiene además doble valor, ¿no? Tanto Beriain como Fraile estaban en este momento haciendo un reportaje que seguro que iba a ser magnífico sobre la caza furtiva, ¿no? En Burkina Faso, en algunos lugares protegidos, y ahí se han quedado, desgraciadamente, ¿no?
Ha tenido que ser el infierno. Bueno, comenta mi amigo Álvaro que se sepa, no tenía, que no, él no sabe si tenía hijos, que estaba casado con Rosaura, que también es productora y
ejecutiva,
no,
de 93, ¿verdad?
Efectivamente. En fin, lo dicho, descansen en paz, han muerto haciendo lo que más les gustaba en la vida, que era su vocación. Cambiamos de tercio, nos volvemos a la vida real y a este absurdo panorama político que nos inunda. Os voy a poner un audio que produce cierta risa, pero en el fondo lo que demuestra es que no hemos perdido completamente, sobre todo alguno, el sentido absoluto del ridículo. Pablo Iglesias hoy sobre las amenazas y demás. Mira.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?
Maripau.
No tengo palabras. O sea, no sé, es puro surrealismo todo. O sea, realmente la campaña, esta campaña da mucha vergüenza por muchas cosas, ¿no? Pero hoy ya pone la guinda, a ver qué nos deparará el día de mañana miércoles, porque cada día, como se dice coloquialmente, la dice más gorda, no la dice más gruesa. Bueno, pues es ridículo, es muy patético el reivindicar eso. Es una manera burda y absurda, a mi entender, de reivindicar la República. O sea, realmente yo creo que no tiene otro sentido, ¿no? Dice, ya lo he dicho de tantas maneras, he defendido por activa, por pasiva, que España tiene que ser una república, y como él dijo además en una ocasión, lucharé para que lo sea, que yo creo que esto es como que, en fin, se ha ido por un derrotero bastante, bastante ridículo, ¿no? Pues nada, ahora metamos a la Casa Real en todo lo que ocurre en el panorama político, metámosla también en campaña, porque no entiendo por qué la Casa Real no hace campaña en estas elecciones. En fin, es todo un despropósito. Pero bueno, yo, como la verdad es que ya hace tiempo que dejé de sorprenderme por las cosas que dice Pablo Iglesias, pues no me sorprende, ni más ni menos, ya está. Es que no tengo mucho más que añadir, sinceramente.
Fernando,
me parece muy ridículo.
Yo tengo mucho que añadir, la verdad, porque...
Tampoco te pases, ¿eh?
Bueno, mucho que decir. No, yo estoy bastante indignado con estas cosas. En los mítines se dicen siempre tonterías, en campaña se dicen muchas tonterías, y cuando no hay debates serenos, como no hay en esta campaña, pues más tonterías. Lo que pasa es que Pablo Iglesias, más que nadie. ¿Qué hubiera pasado si el rey sale ante las cámaras de televisión y dice: es que hay que condenar esta violencia fascista o bolchevique, no sé, porque aquí estamos entre fascistas y bolcheviques. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera dicho Pablo Iglesias? ¿Qué hubiéramos dicho todos? Pero es que, pero esto, o no, bueno, claro, él no quiere entender la función de la jefatura del Estado, esto es evidente, ¿no? Pero, en fin, esto es un aldabonazo absurdo. Una de las cosas absurdas, más absurdas, de un señor que afortunadamente yo apuesto porque está abocado a dejar la política ya, o a que la política le deje a él, para ser exactos, yo creo. De todas maneras, esto de la violencia es que es bananero. Basar la campaña, una campaña electoral, en una autonomía como esta, civilizada, una autonomía rica, próspera, en la violencia, esto es absolutamente bananero. Y además, lo malo es que casi todos participan en el despropósito, unos más y otros menos. Los extremos de los que dependen las formaciones homologables a las europeas, los extremos son malos siempre. Y lo malo es que dependen de ellos porque la ley electoral es muy mala. Pero, en fin, de todas maneras, yo ver al ministro del Interior hablando de que el principal partido de la oposición es una organización criminal, pues, hombre, me choca. Ver a Adriana Lastra, que es la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, diciendo en plan guerra civilista: ¡no pasarán! ¡El fascismo no pasará! Creyéndose que es Dolores Ibarruri. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me está dando muchísima tristeza esta campaña, muchísima tristeza.
Mira,
estoy muy preocupado.
Luego, si me permitís, mi amigo Luis me ha mandado una serie de pantallazos y de tweets. Os leo lo que dijo en su día Irene Montero, en su tuit oficial, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina, bajo el hashtag Felipe no será rey. Tania Sánchez: una familia real de gatillo fácil y huesos débiles solo tiene una salida: guillotina a por la tercera.
Tania Sánchez me extraña más.
Sí, pues mira, ahí la tienes.
En Irene Montero nada.
Pablo Iglesias: el problema no es que Salgado trabaje para Endesa o Rato o para Bankia. El problema es que millones de gilipollas les votan. Íñigo Errejón: como gritábamos en los 20N de antaño, nazi de día, policía de noche. Un tal Pablo Soto: matar a un ministro, ¿cuántos años de cárcel son?
Ya, eso es
otro. Y recuerdo, sí. Otra de Irene Montero: entrevista completa, comillas, cualquier rey que pase por la guillotina es bienvenido. En fin, y así me mandan muchos.
No, son muchas barbaridades, y por eso te digo que ya la capacidad de sorprendernos, pues, está bastante mermada. Lo que decías del despropósito, Fernando, uno de los problemas que tiene es que ha llevado, por ejemplo, a que ya no haya más debates electorales, con lo cual lo verdaderamente importante, que es que la gente sepa cuál es qué propuesta tiene cada partido para determinadas cosas y determinados problemas, algunos de ellos muy candentes en este momento en España, pues no lo vamos a saber, porque como no van a debatir, ¿sabes? Es que a mí eso también me parece muy grave. O sea, han eliminado, ellos mismos se han autoexcluido de los debates electorales.
Sí, pero escucha un momento, en algunos países, y yo lo apoyo, es obligatorio hacer una serie de debates, no uno, varios debates, en varios frentes. Uh-huh. En algunos casos, de ganador contra principal fuerza de la oposición, en otros con todos. Y yo eso creo que debería hacerse...
Es necesario.
Sí. Creo que debería hacerse obligatorio, como deberían de caer algunas normativas electorales absurdas, como esta de que no se puedan publicar sondeos. Por cierto, mañana el ABC creo que publica uno muy favorable al Partido Popular, me parece, de GAT3. Bueno, también esta normativa absurda de que a partir de una semana antes de las elecciones no se puedan publicar sondeos, en la era de Internet es un absurdo. O como es un absurdo que no sea... que no gobierne el más votado. Todo esto son cosas que hay que reformar. Se dice una campaña tras otra, una vez tras otra, y nunca. Y siempre seguimos en el despropósito, que ya digo, que obliga a la señora Ayuso, que va a ser probablemente la ganadora, a pactar con Vox, con la que tiene muchos desacuerdos, o al señor Gabilondo a pactar con Unidas Podemos, con el que tiene todavía más desacuerdos. Y esto, pues, es un contrasentido. A mí es que me parece que estamos... Vamos, necesitamos reformar todo eso, porque esto así no marcha, y así estamos, claro.
Yo no sé si salen
las campañas.
Sí, yo no sé si en España se acabaría imponiendo que se celebren debates, ¿no? Pero es que yo creo que ni siquiera se debería imponer. O sea, eso es algo que...
Pero si es por ley, se tendrán que hacer. Si es por ley, se tendrán que hacer.
Pero Fernando, hasta ahora los hemos tenido. El problema es que en esta campaña.
No. A ver, Maripau, no los hemos tenido. No los hemos tenido. Hemos tenido siempre una discusión. En cada campaña teníamos una discusión. Hacemos uno, hacemos dos, se hace en este sitio, se hace en este otro, se hace con esta gente, yo a este no quiero a este otro.
Sí,
no me digas que no.
Ha sido un camino tortuoso.
Es una agonía.
Sí, pero bueno, al final lo ha habido, ¿no? Por otro lado, también dentro del ridículo que y de las cosas que están ocurriendo, aparte del enfado lógico y comprensible de la policía, porque esto de hablar de las amenazas es una cosa que, bueno, ahora se ha puesto de moda y contraviene cualquier norma básica o sensata. Es decir, la lógica, la sensatez tiene que imponerse. En cuanto empiezas a hablar de un sobre con 3 balas, aparecen 8 sobres detrás con 20 balas más. Esto es así, y como es así, y está testado y está estudiado, siempre se ha intentado mantener, bueno, pues sin darle demasiada publicidad a este tipo de acciones. Aquí no solo se le da, sino que estás en mitad de un meeting, como le pasó a Adriana Lastra, te llega, te sopla alguien del partido que le ha ocurrido a la ministra Maroto, que le han enviado un sobre con una navaja que parece ensangrentada, que luego era tinta, y lo lanza ahí a bombo y platillo, a los 4 vientos, venga a hacer, venga ruido y tal. Y luego, claro, es tan ridículo que encima, para más inri, la violencia fascista de la que habla Lastra, la ministra Maroto, Pablo Iglesias, a día de hoy, hasta que siga avanzando más la investigación policial en el caso de los de las cartas con las balas, salvo que tengamos, hasta que tengamos un dato más, a día de hoy esa violencia fascista es el acto de una persona que no era la primera vez que lo hacía, que tiene una enfermedad mental y que además enviaba,
no son los mismos, ¿eh? No son los mismos, Maripau.
Y que además
descartado.
No parece.
Enviaba, mismos, ¿no? Vale, sí, pero habrá que seguir avanzando, pero es que sin saber nada más, bueno, la violencia fascista de la que se hablaba cuando le llegó la navaja a la ministra Maroto, esa violencia fascista, fíjate cómo ha acabado. Pero es que se ha sabido lo de esta persona, que además parece que vive en el Escorial y que
no, parece,
ya lo había
no,
hecho
se ha puesto,
también.
Se ha puesto remite,
ha puesto
él.
Hasta su, sí, se ha
el
puesto
pobre,
remite y además enviaba hasta películas y todo, ¿no? O sea, en fin. Pero sabiéndolo, seguía hablando la ministra de violencia fascista. Entonces, en fin, ya está bien. Es que no me parece serio.
Dejadme 2 minutos, que vuelvo enseguida, que tenemos más cosas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, 4. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos 4 miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Verti o falso. Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Asunto vacunación en Cataluña. Enlazo tres noticias y comentamos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide vacunación inmediata a policías y guardias civiles allí destinados. Dos, Puigdemont dice en Twitter que los policías son unos privilegiados porque se van a vacunar antes que aquellos a los que golpearon. Y tres, datos. El 80% de los Mossos está vacunados, el 79% de los policías locales, el 9% de los policías nacionales y el 6% de los guardias civiles. Rifirrafe hoy en el Senado al respecto. Francisco Cañizares, del PP, y el ministro del Interior.
¿Va usted a consentir que su socio de gobierno sigan maltratando a esos servidores públicos en Cataluña? Es una auténtica vergüenza que usted siga diciendo que esto es una disfunción. La única disfunción es usted en el Ministerio del Interior.
Evidentemente hay una obligación judicial y esa es la primera que debe cumplirse. Pero mi responsabilidad y la del Gobierno español es que si no se cumple en ese plazo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a estar vacunados.
Y todavía se pone estupendo el ministro del Interior asumiendo la vergüenza y el escupitajo que supone para esos guardias y esos policías. Es impresionante.
No has citado una cosa, un testimonio más. A el director.
Sí, lo he contado antes. Espera, a ver si
no me acuerdo cómo se llama esta figura.
Arjimón. Josep María Arjimón.
Que es el director del Servicio de Salud, me parece, algo así, de la Generalitat. Bueno, dice que, claro, que si vacunas a los policías y a los guardias civiles, policías nacionales y a los guardias civiles, es que lo sufrirán los señores de 70 años. Y eso porque no les podrán vacunar. Me parece, de verdad, bueno, me parece un jetas.
Mira, Fernando, escucha, ese es el responsable de salud pública, la Generalitat.
Sí, sí, de salud pública. No discriminem mai, ni per raons d'edat.
No discriminamos nunca por razones de edad, de género, de creencia ni de nada. Me da igual si es un mozo o un guardia civil, me importa un rábano cuál es su profesión. El criterio judicial de llegar a la cobertura de los mozos no lo calificaré. Es ridículo, pero no lo calificaré más. Todo ya es suficientemente complicado como para politizarlo y judicializarlo.
Como para politizar y judicializar.
No, es complicado, pero luego, a continuación, se les tenían que haber vacunado y punto. O
sea, pero perdona, Maripau, que es que luego hace una comparación, va un poco más allá, creo, haciendo una comparación clarísima. Los que sufrirán, los que más sufrirán serán los de 70 años en adelante, por ahí, pues porque no se las podrá vacunar porque se tiene que vacunar los policías y los guardias civiles. Así lo dice, creo, explícitamente, que lo he oído en algún testimonio. En fin, un jeta de la Arjimón.
Claro, el problema es que quien ha decidido el plan de vacunación es el gobierno central. Y como ellos no consideran válido el gobierno central, pues entonces se saltan. Ya sabemos que si se saltan la Constitución, ¿cómo no se van a saltar las normativas emitidas por el gobierno
central? Es que
central?
El ministro del Interior califica esto de una disfunción.
Bueno, esa es la otra pata del tema, ¿no? Y esa es tan grave como la de la parte de la Generalitat. Es muy grave que lo considere una disfunción y es muy grave que hable de que ahora ya, de que se queja el PP o quien quiera quejarse, de que se quejan, porque ahora ya como hay una obligación judicial, tienen que cumplirla. Ah, pero usted no forma parte del gobierno y es el gobierno quien tenía que haber actuado antes de que lo hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Es muy sencillo, tenían que haber actuado, tenían que haber tomado cartas en el asunto, tenían que haber obligado a la Generalitat, porque no se sostiene, o sea, es inadmisible que una comunidad autónoma haga esa discriminación, que bueno, solo la pueden hacer en este caso, como se trata de las fuerzas de seguridad del Estado, pues las comunidades que tienen esas fuerzas también autonómicas, ¿no? claro, son de su propio estado. O sea, a mí me parece de verdad hasta inhumano que hagan una discriminación entre los que son Mossos de Escuadra y los que llevan el uniforme de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y que encima el ministro que tiene la competencia sobre esos cuerpos no haya hecho nada. No haya hecho nada. Es una disfunción. No hacemos nada. Pero bueno, como ahora ya ha venido el Tribunal Superior de Justicia, pues entonces ya no hay problema porque se va a cumplir la orden. ¡Qué barbaridad! Y luego, ¿cómo se atreven a decir con eso, con lo que ha ocurrido, que no, a pedir que no se judicialicen las acciones que tengan que ver con la política, etcétera, etcétera? ¿Cómo no se va a judicializar? Pues claro, pero si los sindicatos policiales y de la Guardia Civil recurrieron, ojo, al Ministerio del Interior y también al Ministerio
Territorial,
al de Iseta, y no les hicieron caso. Ninguno de los dos ministerios.
Los sindicatos de los Mossos han pedido que vacunen a sus colegas, ¿eh?
Claro, cómo no, si es que...
Pero si es que es normal. Si el problema es político, no es de ellos, de los agentes.
Yo, decías,
hoy,
Fernando.
Hoy tiendo a estar de acuerdo contigo en bastantes cosas, no en los términos muy vehementes que tú te produces, pero ya sabes que yo soy más calmado.
Hoy me he cortado, no te puedes imaginar, me estoy mordiendo la lengua.
Pero yo, has desgranado cinco puntos de cinco cosas que están pasando que estoy bastante de acuerdo, y en esto, evidentemente, yo creo que el gobierno tendría que poner un poco más de énfasis en que esto no puede ser, porque es una discriminación, y esto va contra la Constitución, entre otras cosas. Pero bueno, al margen de eso, es que yo lo que no entiendo es que el gobierno todavía espere que es posible algún tipo de mesa de negociación futura con un gobierno que, si se cumple lo que yo creo que va a salir, es decir, ese pacto Junts-Esquerra que hoy se ha plasmado en una negociación. Ey,
me lo estás pisando.
Más luego la CUP, tú me dirás. Es que ahí yo creo que no hay mesa de negociación posible, que no se aferren a que Esquerra sigue siendo socio, entre comillas, porque ya no lo es. Y la salida de Pablo Iglesias del gobierno, que es el que alentaba esa coalición dentro de la coalición, pues yo creo que ha hecho estallar el gobierno Frankenstein, o está haciéndolo estallar. Así que, oiga, esto requiere otro tipo de actuaciones. En la relación con Cataluña requiere otro tipo de actuaciones, que no digo yo de mano dura, no digo yo que hay que meter en la cárcel, no digo eso. Digo simplemente que un poquitín más de firmeza en casos como este. A mí Marlaska, por el cual yo tengo mucha simpatía, o tenía antes, me está defraudando muchísimo, porque es que, entre las cosas que dicen los mítines y esto y esas cosas, vaya. No
sí, sé. Sí, Marlaska y Jorge Javier Vázquez son los reclamos para los mítines del PSOE, porque quieres que te diga.
Oye, y la directora de la Guardia Civil, querido, que sí, no sé, nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era hasta que apareció.
Oye, permitidme, me quedan dos minutos antes de que llegue Julio César. Comentario al respecto. Lo has apuntado tú, Fernando. Hoy a las 5 de la tarde, Pere Aragonés, en la cárcel de Lledoners, se ha reunido con Jordi Sánchez, Junts per Cat, para ver qué pasa con el próximo gobierno en Cataluña. Si no, dentro de un mes se convocan nuevas elecciones. Maripau, en un minuto, porfa.
Bueno, lo primero, es alucinante que ahora ya se llegue a acuerdos y se pacte y se negocie en una cárcel. Está muy bien. Y yo creo que es la única vía que les queda, pero la verdad, me inclino la balanza en ambas partes. O sea, pueden llegar a un acuerdo o pueden volver a repetir las elecciones. No lo sé. Yo creo que finalmente pactarán.
O hay tercera vía. O hay tercera vía. Bueno, llamarme optimista, porque ya, la tercera vía la prefiero. No, bueno, el señor Illa está muy callado, pero a mí me llegan tambores de que, hombre, está callado, pero no inactivo del todo.
Ya hay una
posibilidad de negociación con los comuns y con Esquerra todavía. Pero vamos, es la más improbable, ¿eh? Digo, me estoy dejando llevar a lo mejor por un cierto optimismo, porque esto por lo menos no sería un gobierno absolutamente independentista. Por lo menos eso.
No sé si...
¿Tú lo ves, Maripau? Sí.
Yo no creo que Esquerra acabe pactando con ella a estas alturas ya. Yo creo que no. Y si dan el paso de ir a la cárcel para empezar a negociar, tampoco creo que lo den porque sí. Yo creo que previamente ya hay algo hablado.
Dicen que ya tienen en los ministerios, en las consellerías, que las tienen ya pactadas muchas. Pero claro, hay diferencias de fondo, muy importante.
Sí, pero entre eso y no gobernar, ¿sabes? Yo creo que al final acabarán gobernando. Lo normal es que se llegara a repetir las elecciones. No lo bueno, no lo bueno, ni muchísimo menos. Pero eso sería lo normal. Como hay tanta anormalidad dentro de la política catalana, pues yo creo que acabarán pactando. Repito, si se han acercado hoy a la cárcel para empezar a negociar, no van en blanco. O sea, no van con el papel en blanco completamente. Ya ha habido algo previo que indica que merece la pena escenificar esto.
Ya te digo que hay 7 consellerías que ya están más o menos pactadas, según me cuentan.
Claro.
Pero bueno.
Sí, algo hay ya. O sea, eso es evidente, que esto no es partir de cero, el ir a la cárcel. Es una escenificación porque ya hay una negociación previa, ¿no?
Vamos, el espectáculo en Madrid, en Barcelona, lo vamos a ver. Bueno.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí, aquí estoy.
Se ponga.
Aquí estoy. Buenas noches, Pau.
Muy buenas, guapo mozo.
¿Qué tal?
Cambio hoy el piropo.
Hola, Fernando. Salao.
Yo de salao no paso, tú. El guapo mozo que te lo diga mal, Pau.
Es que siempre le digo guapetón. Vamos a cambiar un poco.
El otro se ha debido de ir porque todavía no ha dicho nada.
No, estoy aquí, pero es que no tengo palabras.
Ojo, qué bien, qué gusto que no tengas palabras. Bueno, PSOE, Unidas Podemos, Más Madrid, vuelven a hablar, y el presidente del gobierno, de poner un cordón sanitario a Vox. Ya lo hicieron hace meses, si recordáis, para evitar que tuviera puestos en la mesa del Congreso, a pesar de que es la tercera fuerza. Bueno, por partes, esta expresión, la de cordón sanitario aplicada a un partido político democrático, os parece, bueno, a lo mejor igual, aplicada a un partido político, a ver si alguien dice, bueno, es que democrático igual no. Bueno, ¿os parece acertada por lo que sugiere? ¿Es la mejor expresión?
No, y lo del sanitario te puedes imaginar.
Ya.
No, a mí me parece uno de los muchos delitos semánticos y lingüísticos que estamos cometiendo, no solo con la pandemia, porque el cordón sanitario, ya venía de antes. Pero vamos, también. Es que a veces uno tiene cada lapsus.
Es que hay palabras y expresiones que se quedan, Pau.
Ay.
No, a mí no me parece bien ni la terminología, ni tampoco que se emplee. A mí me puede gustar nada, un partido político, nada, el que sea, pero no creo que precisamente en el juego democrático haya que incluir que se le haga un cordón sanitario, es decir, que todos contra uno, no me parece que sea lo más aconsejado en un sistema democrático. Tenemos que aceptar a muchos partidos políticos que no nos gustan. Yo me pregunto también si por qué se le hace un cordón sanitario a Vox y no se le hace, por ejemplo, a los proetarras, por ejemplo, ¿no?
Porque se pretende hacer el vacío.
Claro, el cordón sanitario es hacer el vacío, es el de...
No, decía por no utilizar la expresión.
Claro, sí.
Orillar, apartar, silenciar, hacer el vacío, no sé. Eso de pretender orillar a un partido y sacarle del juego en el que lo han metido los ciudadanos con sus votos, ¿esto es democrático o no tiene nada que ver con esto de democracia? Porque ahora todo es democrático.
No, claro que no es democrático. Eso, yo creo que es lo que estaba diciendo. O sea, si alguien lo tiene que sacar, que sean los ciudadanos, porque les parezca delirantes las propuestas que tienen. Y entonces, los propios ciudadanos, que no los voten y ya los sacan del juego político o los dejan en una mínima expresión, pero que sean los propios partidos los que decidan que no deben estar y entonces le hacen el vacío, no me parece, es que las cosas no son así. No queremos votar todo, pues venga, a votar también esto.
Yo creo que los extremos lo están condicionando todo, los partidos extremos, quiero decir, están condicionando incluso la actuación de los partidos que deberían ser los que se llevan la palma de la sensatez y las posibilidades de victoria. Porque, a ver, es verdad que sobre todo en instancias de Unidas Podemos se está creando este cordón sanitario que ha aceptado por otra parte el PSOE y que ha aceptado también Más Madrid. Pero también es verdad que el otro día en el debate de la SER, la señora Monasterio se hinchó a decir usted sobra, los españoles váyase, los españoles quieren que se marche. Esto no se puede decir de ninguna de las maneras. Una formación no puede decir de otra gratuitamente eso. Quiero decir que no estoy culpando de la misma manera a las dos partes, simplemente estoy diciendo que se ha instalado aquí un lenguaje de odio, un lenguaje de exclusión que realmente es absolutamente intolerable. Y ahora mismo tengo que decirlo también, la principal responsabilidad de eso corresponde al partido dominante, que es el Partido Socialista. Yo creo que de ninguna manera Pedro Sánchez y, en fin, en general los dirigentes socialistas deberían caer en este tipo de cosas que luego al final suelen ser siempre absolutamente perjudiciales, tienen efecto boomerang. Acordémonos de lo que le pasó cuando hicieron aquel cordón sanitario en torno al PP. acordémonos de cómo salió el PP, de reforzado al final con todo eso. Acordémonos de eso.
Claro, pero el hecho de que la señora Monasterio o de que Vox juegue al váyase y tal, porque el otro día en el debate en la emisora, que fue el de radio, que fue todo el detonante de que ya se dejen de hacer debates, desde que Pablo Iglesias entró en ese estudio, la señora Monasterio estuvo diciendo, ¿por qué no se va? Váyase, ¿por qué no se va? Pues no, bueno, mal, eso, fatal, pero
eso
no,
eso no es tolerable. Ay, Pablo, claro, esto, pero fatal. No es tolerable tampoco que se levante el señor Iglesias, porque tampoco fue para tanto. Perdona.
Simplemente acabo la frase, que eso no puede ser, pero que los demás no deben ponerse a su mismo nivel y hacer exactamente lo mismo. Es decir, ya está, ella lo hizo y lo hizo fatal. Entonces, mal que los otros ahora quieran hacer lo mismo.
Aislar.
Entonces,
aislar a un partido político supone en cierto modo acallar a los electores que lo han votado, ¿o esto es excesivo por mi parte?
No, no es excesivo.
No, verdad. No es excesivo, yo también me fío.
Yo creo que es un partido político.
Es eso exactamente.
Una serie de millones de votantes, o un votante, o 10. Pues hay que respetarles. Yo, quiero decir, no soy sospechoso de ser el gran amante de Vox, la verdad, para que no nos vamos a engañar, tengo muchas pegas con ese partido, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, pero da igual. Ni soy partidario de que se le aísle, ni soy partidario de que las redes sociales de pronto censuren a su máximo dirigente. Ni siquiera soy partidario de que las redes sociales censurasen a Trump, por ejemplo. A mí eso me parece que va contra los sagrados principios de la democracia y de las libertades.
Vamos para atrás como los cangrejos.
Vamos para atrás como los cangrejos, pero mucho, ¿eh? Mucho, sí. Y muchos. Mucho y muchos.
Y que esta propuesta parta o también participe de esta propuesta cargos institucionales desde la presidencia de gobierno, ¿esto es aceptable o bueno, tiene la misma gravedad que si no estuvieran en la presidencia?
Yo lo he dicho antes, que el principal culpable, tenemos que culpar en primer lugar al que tiene más poder en estos momentos, que es el señor presidente del gobierno. Es el que tiene más poder en estos momentos y quien podría detener muchas cosas si quisiera, muchas. A pesar de que
¿sabes qué pasa? Yo creo que hay un pecado de origen en todo este último periodo político en España. Y es que se está culpando a Vox de fascistas, de neonazis, de no sé qué, cuando aquí los únicos que han reconocido ser comunistas, que mataron lo mismo más años atrás en ese duelo de calificativos terribles de la guerra, han sido unos y los otros no. O sea, y quien pacta directamente con los herederos de ETA han sido uno y los otros no. Y que yo sepa, Ortega Lara y Abascal han sido víctimas y los otros no. Lo siento mucho, pero es así.
Yo creo, Ángel, que remontarse a la guerra pues ya no tiene ningún sentido.
Pero es que el término fascista
es un término absolutamente inadecuado a los momentos que vivimos, como el término bolchevique. Quiero decir que es que aquí estamos en la locura absoluta en el debate. Pero yo intentaría no remontarme demasiado al pasado. Fíjate, ni siquiera a los tiempos de ETA, que a mí me duelen mucho por muchas razones, incluso personales, pero ya ETA no existe, afortunadamente, no existe. Y ya quizá eso es una etapa que hayamos superado. Por favor, no volvamos a caer en lo mismo. Por favor, no volvamos a caer en lo mismo. Yo el otro día me pareció tan patético el pobre Edmundo Val diciendo, no os levantéis, no os vayáis, sigamos el debate, ayer en los estudios de la SER, me pareció tan patético, que reflejaba perfectamente una situación absolutamente indeseable como la que tenemos.
Quedan 2 minutos.
Venga, sí. Pues ya. Sigue.
Bueno, esta propuesta del cordón sanitario, o de aislar, ¿refuerza o debilita a Vox?
Hombre, yo creo que siempre que le haces el vacío a un partido político por parte de partidos políticos e incluso de miembros del gobierno, lo decía antes Ángel, corre el peligro de que se acabe reforzando aquel al que se quiere aislar. Y eso es una realidad que funciona así, porque claro, si
sobre todo
contra
teniendo
uno,
cuenta,
pues como que lo victimizas, ¿no?
Y sobre todo teniendo en cuenta que esta propia formación no parece que tenga muchas ganas de llevarse bien con el resto, entonces...
Sí, bueno, se junta todo. Pero hay una gran contradicción por parte de los partidos que quieren hacer ese vacío, que es que se les llena siempre la boca hablando de la democracia. A mí me parece muy bien, yo también soy muy partidaria de la democracia, faltaría más, pero luego lo que hacen con sus acciones es antidemocrático. Porque repito que a mí puede no gustarme Vox, me parece que hay cosas que son muy delirantes porque atentan contra las leyes y las normas más básicas, los artículos más básicos de la Constitución, pero bueno, ellos siguen para adelante, me parece muy bien, la gente los vota, vale, fenomenal. Entonces, si la gente les vota, yo no puedo hacerle el vacío, porque le falta el respeto a los votantes. Igual que el votante de Vox, pues no estará de acuerdo con el partido al que yo vote, o con el que vote Ángel, o con el que vote Fernando, pero tendrán que respetarlo. Es que es así el juego democrático, aunque no me
gente,
guste.
Me vale. Tengo que ir a 55-20 y me quedan 30 segundos de reloj.
Pues para Fernando, si quiere.
Pero 20, Fernando.
¿Debilita ya o refuerza a Vox esta iniciativa?
Nada, le debilita absolutamente, como debilitó el pacto del Tinel, reforzó al PP, o como las posiciones de Sánchez frente a Díaz Ayuso han reforzado a Díaz Ayuso. Evidentemente, la exclusión siempre refuerza al excluido.
Bueno, familia, que nos vamos. Julio, Maripau, ¿qué? Fernando, adiós a todos.
Lo que ha hablado Maripau, madre mía.
Venga,
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en EAS Electric.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, es más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.